En Onda Vasca, El Primer Café.
Saludamos esta mañana en Onda Vasca a la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal. Señora Artolazabal, egunón, muy buenos días.
Egunón, Chema.
Si le parece, empezamos pues por lo que acabamos de escuchar en el foco de Vizcaíno, ese paquete bomba en el 89 que acabó con la vida de un cartero, de José Antonio Cardosa. Tenía 22 años, en Rentería. El envío, según se apuntó desde un primer momento, iba dirigido a un militante de Ribatasuna, Ildefonso Salazar. Jamás se conoció la autoría del atentado, la causa fue sobreseída. Ahora se han cumplido 32 años de aquella muerte y gracias a una información periodística de ABC, bueno, pues se han publicado unas conversaciones que arrojan bastante luz sobre aquellos hechos y que implican directamente al ministro de Interior, por aquel entonces José Luis Corcuera, en ese envío de cartas bomba a HB. Y le pregunto, después de todo este contexto, consejera, ¿no se va a conseguir, supongo, una reparación total en estos momentos en la sociedad vasca si no conocemos todos estos casos y no se saca del cajón la ley de secretos oficiales, ¿no?
Bueno, esa es una reivindicación que, si queremos afianzar la democracia, tiene que darse, ¿no? Tantas décadas después de que haya habido una verdad oficial, pues la verdad real parece que tiene que muy poco que ver en estos casos, ¿no? No solamente en el caso que estabas trasladando, Chema, sino también el de otros, como el de Mikel Zabalza o también el del Bar Aldana en Alonsotegi, ¿no? Uh-huh. Yo lo que creo es que para legitimar más a la democracia tenemos que ser valientes y que levantar el velo de los secretos oficiales sobre estas presuntas barbaridades o acciones, desde luego, ilegales ejercidas por el Estado es necesario para, a pesar de los muchos años transcurridos, ¿no? Creo que, sinceramente, no puede haber víctimas de primera ni de segunda y es necesario que las víctimas no sean algo del pasado, sino que sean parte de la solución, ¿no? Pero tienen que ser todas las víctimas. Nosotros, como no puede ser de otra forma, hemos reivindicado y hemos exigido esa autocrítica y ese reconocimiento del daño causado por ETA, pero sí que es de verdad que si queremos avanzar en esta convivencia es necesario también esclarecer todas esas esa violencia ejercida por el Estado, por el GAL, por el Batallón Vasco Español, que también son víctimas y que es necesario aclarar y esclarecer. La información que ha salido son hechos muy graves. Lo que sí que nos gustaría es que se produjera esa investigación para aclarar cuál es la veracidad de los mismos, ¿no? Y en consecuencia, que se tomen las decisiones que se tengan que tomar.
Claro, en este sentido, hoy hay pleno en el Parlamento Vasco. EH Bildu le va a preguntar a usted, consejera, por esas grabaciones sobre las cartas bomba de Interior. Bueno, está en manos del gobierno español, en este caso del gobierno de Pedro Sánchez, porque la postura del gobierno vasco y de usted misma, consejera, la acaba de dejar clara, ¿no?
Sí, bueno, es una preocupación que no es este gobierno, sino ya gobiernos anteriores siempre hemos trasladado. Siempre hemos creído, y así lo hemos defendido, que hay que condenar cualquier tipo de violencia. Toda violencia es injusta, ejerza quien la ejerza. Condenamos rotundamente la violencia ejercida por ETA, pero también condenamos la violencia ejercida por otras bandas terroristas como el GAL o también, como te decía, el Batallón Vasco Español, otra serie de organizaciones y, por supuesto, también aquella que desde las instituciones del Estado parece ser que también se produjo y es que así lo han atestiguado, ¿no? Yo lo que creo es que si realmente creemos en la democracia y tenemos que ser valientes para poder afianzar esa democracia, una convivencia que después de 10 años transcurrida el fin de ETA tenemos que seguir construyendo y la tenemos que construir en base a la verdad, ¿no? Y en esa verdad tiene que aparecer todos los hechos que sucedieron, teniendo esa memoria presente para poder seguir avanzando, porque tenemos que tener una mirada de futuro, pero sin pasar página y sabiendo lo que pasó para poder no volver a cometer esos errores.
Bueno, estamos a punto, a unos pocos días, de que se cumplan los 10 años de aquel histórico anuncio de ETA del fin de su actividad violenta. Hay unas jornadas estos días internacionales en Aiete, en Donostia, también rememorando aquella conferencia de Aiete con muchos agentes políticos, sociales, sindicales implicados, con aquel grupo internacional de contacto. Ayer, por cierto, hablábamos con el politólogo Alberto Spektorowski aquí en Onda Vasca, miembro de aquel grupo internacional de contacto. 10 años después, ¿qué puede decirnos la consejera Artola Zabal? Estamos en un, no sé si llamar, proceso de cada vez mayor normalización, aunque todavía queda mucho.
Bueno, yo creo que sí, que transcurridos 10 años la sociedad vasca vive en paz, vive sin miedo, vive sin terror, vive sin muertos, y eso yo creo que es una excelente noticia, ¿no? Eso no quita para que tengamos que seguir trabajando en esa convivencia, en ese futuro, en esa sociedad que queremos construir entre todos y todas, ¿no? Y después de una década de terrorismo, lo que nos toca es seguir avanzando para construir la sociedad que queremos construir, como te decía, entre todos y todas, pero sin perder la memoria, ¿no? Yo creo que después de, bueno, pues de un dolor que durante más de 50 años sufrió la sociedad vasca y la sociedad española de una forma injusta, creo que es necesario poner en valor estos 10 años, pero todavía sí que necesitamos seguir trabajando, y para ello, desde luego, la voluntad del Gobierno, y yo creo que la voluntad manifiesta de la mayoría de la Cámara, va a poner lo mejor de cada uno de nosotros para poder avanzar.
Bueno, consejera, desde el pasado 1 de octubre Euskadi tiene ya la gestión de las prisiones vascas. Cuéntenos, ¿cómo han ido estos primeros días, estas primeras semanas?
Bueno, nuestro objetivo era el que durante este primera etapa, ¿no?, no se produjera una situación que implicara un retroceso en lo que es los servicios que se venían prestando de las cárceles. Ya sabes que a veces cuando se producen estos cambios tan importantes, lo fundamental es que no se produzcan alteraciones. Creo que hemos hecho un traspaso sosegado, un traspaso tranquilo. Hemos trabajado desde que en mayo se ya firmó lo que es la transferencia de instituciones penitenciarias de una forma muy intensa durante todo el verano, de una forma leal con el Ministerio de Interior, con la Dirección de Instituciones Penitenciarias, y yo creo que que ha sido un traspaso, como te decía, tranquilo, en el que nuestro mayor objetivo era que los derechos de las personas privadas de libertad que se encuentran en los centros penitenciarios vascos, su vida siguiera de una forma ordinaria, que también las personas que trabajan en los mismos tuvieran también tranquilidad para poder seguir realizando un trabajo que aprovecho la ocasión para reconocer intenso, también siendo durante muchos años objetivos de ETA y viviendo en unas condiciones muy complicadas. Y bueno, yo estoy moderadamente satisfecha de cómo hemos hecho este traspaso. Ahora nos queda un reto apasionante, una oportunidad para poder mejorar un trabajo que ya se venía realizando en las cárceles vascas, y como siempre digo, es un trabajo compartido entre muchos agentes y además de largo recorrido, ¿no? Vamos a ir paso a paso sin generar expectativas que no podamos cumplir, y yo creo que tenemos buenos mimbres, sabemos a dónde queremos ir, tenemos unas bases que se aprobaron en el Parlamento Vasco, y ese va a ser nuestro reto.
Bueno, se sigue subrayando desde algunos ámbitos muy concretos que usted conoce bien, señora Artola Zabal, que con este traspaso lo que se va a hacer o se pretende es beneficiar a los presos de ETA, aunque usted ha insistido y el Gobierno vasco ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, no hay nada de eso, beneficios penitenciarios para todos por igual.
Eso es, yo creo que los agentes políticos o los partidos políticos, además, que aspiran a gobernar y que lanzan estas acusaciones falsas, me demuestran que tienen otra serie de intereses a la hora de la defensa de bueno, en este caso pueden ser de las víctimas del terrorismo de ETA, ¿no? Yo creo que el uso que se hace de ellas es inmoral, y creo que además ellas mismas se encuentran en muchas ocasiones en una situación complicada, ¿no? Y además denuncian ese uso que se realiza de su situación y el del dolor que han sufrido. Para nada el gobierno va a realizar una política extraordinaria con ningún tipo de preso. La política penitenciaria es una política estatal, será desde el Estado la que marque ese caminar. Lo que nosotros sí que tenemos que hacer es gestionar lo que son los recursos materiales y los recursos humanos para poder mejorar la calidad de la asistencia de las personas privadas de libertad, con tres objetivos que siempre le hemos dicho: resocialización, en base a la justicia restaurativa, mediante la semilibertad, para que no reincidan y la sociedad vasca sea una sociedad con menos delitos y más segura, y ese es nuestro objetivo. Por tanto, esta serie de acusaciones, sin saber además lo que vamos a hacer, me parecen del todo desafortunadas y creo que además son injustas, ¿no? Porque siempre lo he dicho y siempre lo diré, la política que nosotros vayamos a ofrecer y vayamos a hacer con las personas privadas en libertad en Euskadi va a ser la misma en cuanto a derechos, pero también en obligaciones a todos los presos y presas, independientemente del delito que hayan cometido.
Bueno, reproches y acusaciones hay de varios ámbitos, no solamente desde uno concreto, porque también EH Bildu, consejera, le acusó de exigir nuevas condiciones a los presos de ETA. No hay nada de esto.
Yo no sé de dónde dicen. Yo no. De momento, además, tenemos 15 días, estamos gestionando lo que es esta nueva transferencia, una transferencia sensible y complicada. Yo no soy ingenua, soy consciente de las connotaciones políticas que tiene y de que vamos a ser observados minuciosamente todos los actos que llevemos adelante, pero yo... Nosotros de momento no vamos a poner, si además ya lo he dicho alto y claro, ¿no? Uh-huh. Las condiciones van a ser las mismas para todos los presos. Esto, la progresión de grado de las personas o las condiciones o los beneficios penitenciarios que puedan tener van a estar analizadas en una junta de tratamiento, como se hace siempre, después en base a una serie de informes técnicos, psicológicos y demás, en la que se valorará la posibilidad de progresión de grado o no, y luego será el gobierno en base a ese informe el que decida esa autorización o no, pero al final habrá que ver, y esto está muy condicionado por las sentencias que tengan en base a los delitos que se hayan cometido, y ahí con todas esas agentes y con todas esas cuestiones seremos justos a la hora de proporcionar el caminar en ese itinerario hacia la resocialización que uh-huh. cualquier preso y presa tiene, al que tiene derecho.
¿Le inquieta algo o nada? No lo sé, se lo pregunto. El anuncio o la bravuconada, más bien, del líder del PP, Pablo Casado, ante los suyos, asegurando que si él llega al gobierno, esa transferencia de prisiones se va a devolver a Madrid. ¿Le ha hecho removerse en la silla esto o está muy tranquila?
Bueno... yo decía antes, ¿no? Si un partido aspira a ser el líder y quiere además gobernar, creo que tiene que ser más serio a la hora de realizar planteamientos políticos. El que traslade a sus afiliados y afiliadas estas posibilidades o esta idea, creo que lo tengo que englobar en el entorno político en el que lo hizo, en el foro político en el que estaban todos sus representantes. Creo que nada aportan a la normalización política ni al avance y atender a acuerdos, ¿no? A posibilitar esos acuerdos, el que se realicen estas manifestaciones. Yo le preguntaría al señor Casado por qué ahora sí, cuando esa transferencia, después de 42 años de incumplimiento del Estatuto de Guernica, llega Bueno, se produce ya la transferencia, ¿no? El cumplimiento de una ley orgánica, porque ahora sí dice que vamos, que cuando él llega al gobierno va a quitarnos la competencia, y durante los 30 años que lleva siendo ejercida por Cataluña, no ha hecho, después de que también ha habido gobiernos del Partido Popular en el Estado, no ha hecho esa reversión de la transferencia, ¿no? Uh-huh. Creo sinceramente que es injusto el que se nos acuse de querer hacer cosas que desde luego no están ni en nuestro planteamiento, ni además en nuestra forma de pensar, ni en la forma de actuar.
Quiero pararme un segundo también en el plan Udaberri 2024, consejera, un nuevo plan de convivencia en el que se han incluido aportaciones de todos los grupos, con una reflexión crítica del pasado. Sí. Yo creo que es importante, y usted también lo ha subrayado en varias ocasiones, reconocer el daño causado durante años, durante décadas. Sería un paso importantísimo, pero también, señor Artolazabal, destacando mucho un rechazo expreso a esos ongi etorris, que es verdad que cada vez en menor medida, en menor número, pero se siguen desarrollando de vez en cuando en nuestras calles, ¿no?
Bueno, yo creo que Udaberri responde a un contexto de tres décadas del siglo XXI en el que han pasado muchas cuestiones, no solamente desde el punto de vista política del terrorismo, sino también de lo que es la conformación de la sociedad vasca, ¿no? Y en esas tres décadas, bueno, pues lo que hemos tenido que hacer es adaptar los planes de convivencia y de paz que durante legislaturas anteriores se han ido realizando a la nueva realidad presente y futura a la que tenemos que hacer frente, ¿no? Creo que el plan está alineado con las orientaciones que desde Naciones Unidas se traslada. Tenemos la suerte, porque yo creo que sí, después de un trabajo intenso, la sociedad vasca fue la que impulsó el que ETA dejara por fin de matar y de aterrorizar. Bueno, creo que después de esa década de sin terrorismo es necesario avanzar, como te decía, sin perder la memoria, pero con una visión transversal, ¿no? Que tenemos que hablar de la convivencia con mayúsculas. Para mí, Udaberri es una apuesta por el pluralismo político, por la diversidad social. La sociedad vasca es mucho más diversa que lo que fue hace 10 o 20 años, por la igualdad de oportunidades y con una mirada esperanzada, pero siempre sin olvidar el pasado. Tenemos que mirar al futuro, pero sin olvidar el pasado. Y yo siempre he trasladado bueno, pues que en esa reflexión crítica del pasado es necesario hacer una autocrítica y hacer ese reconocimiento expreso de lo que pasó fue injusto. Yo creo que esa es la clave para poder seguir avanzando, ¿no? En esta reconciliación, que es una de las metas o uno de los objetivos que tenemos. Seguir avanzando en la reconciliación pasa porque se reconozca que lo que pasó fue injusto.
Quiero abordar también el asunto, consejera, de la migración en Euskadi. Estamos, por desgracia, contando noticias muy tristes últimamente de ese tránsito migratorio en la zona en la Muga, en Irún, con Iparralde. Parece que la policía francesa últimamente está dificultando cada vez más el tránsito de migrantes y estos eligen vías pues cada vez más peligrosas, como por desgracia hemos visto últimamente. Usted reclama, Madrid, la transferencia en materia de migración. ¿En qué cambiaría, en el caso de que el gobierno vasco gestionara esa política, en qué cambiaría la migración en Euskadi?
Bueno, hay una sentencia, creo que es del Constitucional, que dice que la política migratoria, en una parte, porque otra parte corresponde también al Estado, lo que es la ley de extranjería, eso es una competencia estatal, pero en una parte a nosotros nos correspondería, lo que nos permitiría es poder tener más herramientas de cara a poder bueno, dar una respuesta todavía más adecuada a las necesidades que la población migrante tiene en Euskadi, porque hay como varios perfiles a los que tenemos que atender. Los que están en tránsito, estos son los que llegan a Euskadi con el objetivo de bueno, continuar su viaje hacia Europa. Las personas que llegan con el objetivo de quedarse entre nosotros para poder realizar un proyecto de vida y colaborar y compartir en la creación de Euskadi. Y luego también tenemos un perfil de niños y de niñas, de menores extranjeros no acompañados, a sí, los que también tenemos que atender, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que, sinceramente, esa competencia, que además por parte del Constitucional ya está reconocido que es una competencia que tiene que ser ejercida por las comunidades autónomas. Nosotros ya le hemos trasladado al Ministerio nuestra voluntad de ejercerla. Esperemos que más pronto que tarde se pueda producir ese traspaso, porque nos va a facilitar, nos va a dar más herramientas para poder atender con una mejor calidad y con unas mejores posibilidades a estas personas.
Uh-huh. Usted además esta semana ha anunciado una puesta en marcha inminente, ha dicho, del proyecto piloto, perdón por mi islandés, Barnahus, creo que se dice así, ¿verdad?
Pues yo tampoco soy islandés, entre Barnahus, Barnahus, bueno, Barnahus,
sí, bueno, lo importante, para la atención integral a menores víctimas de abuso sexual, ¿cómo va a ser este proyecto piloto, si nos lo puede detallar algo más? Lo que sí sabemos, lo leíamos ayer en Noticias de Álava, sí, que se va a implantar en territorio alavés.
Sí, yo creo que es una de las preocupaciones que ya desde la legislatura pasada teníamos, atender de una forma adecuada las vulneraciones de derechos que tienen los menores, ¿no? Hicimos una serie de análisis, una serie de diagnósticos, empezamos por lo que era la violencia filioparental, también estuvimos viendo cuáles eran los delitos o los problemas a los que se tenían que enfrentar los niños y niñas, y uno de los que destacaba y también hicimos ese análisis, ese diagnóstico, tenía que ver con los abusos sexuales, que es un delito del todo despreciable y que aborrecemos todos y todas, ¿no? Entonces, con esa preocupación, desde esta legislatura, este primer año, trabajamos con Save the Children en una posibilidad de poner en marcha un recurso transversal que ayudara al menor a la hora de poder realizar las declaraciones y todo lo que tiene que ver con lo que es la denuncia y facilitarle ese tránsito que suele ser muchas veces duro, difícil, porque hay que volver a recordar todo lo que pasó para no revictimizarlos, ¿no? Y entonces, ahí trabajando con Save the Children durante todo este año hemos hecho un diagnóstico que se ha materializado y que en breves fechas, yo creo que mediados de noviembre, trasladaremos a la opinión pública vasca en qué ha consistido todo este trabajo para ya poner en marcha este proyecto, al fin de cuentas, lo que significa o lo que constituye o cómo lo queremos poner en marcha, va a ser un espacio físico en el que todos aquellos agentes que participan en la toma de declaración, en la atención a ese menor que ha sufrido esa violencia sexual, van a estar en un mismo espacio común, es decir, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la seguridad, desde el ámbito de las políticas sociales, con el objetivo de que una vez que el chaval o la chavala traslade cuáles han sido sus vivencias, que haga esa denuncia, no tenga que estar pasando por diferentes lugares para ir contando siempre lo mismo. Es decir, lo que pretendemos es ayudar al niño o a la niña para que no sea revictimizado y que además nos permita poder realizar una toma de declaración y poder tener una información mucho más fehaciente que nos permita poder ir contra el agresor o agresora de esos menores.
Pues suena desde luego interesante. Un último asunto, aunque estemos ya fuera de hora, consejera, pero no quiero pasarlo por alto. Esta semana, por desgracia, hemos asistido al último asesinato machista en Euskadi, en este caso en Gasteiz. La ley de igualdad, ¿hay que renovarla?
Sí, por supuesto. Y además ayer mismo en el Parlamento dimos un paso adelante al decaer la enmienda a la totalidad que la representante del grupo mixto Vox había presentado, con lo cual la ponencia ya se activa y espero que en breves fechas se pueda traer al Parlamento para su votación. Espero además, y así nos estamos implicando todas las fuerzas políticas, en que tenga un consenso muy amplio, un consenso que permita, después de 15 años de la actual ley de igualdad, adaptarse a la nueva realidad que las mujeres tenemos en la sociedad vasca, también teniendo en cuenta que la violencia de género es la mayor desigualdad y es uno de los aspectos más destacables como herramienta para ir en contra de los derechos humanos de las mujeres, y por tanto yo sí que creo que es necesario ahora más que nunca el que esa ley se apruebe, porque en esa ley, aparte de una serie de iniciativas nuevas que tienen que ver con la formación, con el incremento de recursos económicos y personales, también se van a tener en cuenta a los niños y niñas que quedan huérfanos por esta situación como víctimas de violencia de género, y van a tener pues una serie de ayudas económicas que desde luego no les van a paliar la desgracia que han sufrido, pero claro, vamos a intentar ayudarles, aunque sea de una forma, bueno, pues de la forma que estimemos entre todos y todas. Yo creo que es una ley necesaria, una ley que tiene que venir con un amplio consenso, y como te decía, para eso nos estamos esforzando todos y todas, porque si queremos que la sociedad vasca sea todavía más igualitaria, todavía nos quedan muchos muchos pasos que dar, y esta ley nos va a ayudar a conseguirlo.
Beatriz Artola Zabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Eskerrik asko, que tenga buen día.
Eskerrik asko zuei, mila esker.